En pasados días tuvo lugar la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en la ciudad mexicana de Guadalajara. De forma paralela, se realizó un foro de encuentro de entidades y colectivos sociales y el día 28 de mayo también tuvo lugar una manifestación reivindicativa. Tras la manifestación, más de 100 personas fueron detenidas de manera arbitraria. Tras la detención llegaron las torturas y multitud de acciones ilegales por parte de las autoridades mexicanas. Vamos a conocer más detalles de lo ocurrido.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Tenemos comunicación telefónica con Mar Rodríguez. Ella es una de las personas que han sido detenidas de forma ilegal en Guadalajara en esa reunión, esa cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en Guadalajara, en México. Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, pues ya queda dicho, habéis sido detenidos, habéis sufrido la represión y la tortura. ¿Cómo habéis vivido todo lo que ocurrió ese 22 de mayo o a partir del 22 de mayo? ¿Qué pasó?
Vale, bueno, fue el 28 de mayo.
28 de mayo, eso, perdón.
Y bueno, pues ha sido como un infierno. O sea, yo tengo imágenes grabadas en la cabeza que creo que van a tardar muchos años en borrárseme, ¿no? O sea, estuvimos, bueno, además de la detención ilegal, que fue, o sea, nos detuvieron como a 2 horas después, así que hubiera terminado la manifestación. Yo en particular me encontraba sacando fotos para subirlas a Indymedia. Y bueno, en todo momento pues ignoraron mi credencial y pasaron de mí totalmente. Entonces de ahí ya nos tuvieron encerrados en unos sótanos de una comisaría, que eso nos enteramos después, que era una comisaría, vaya. Estábamos allí como 80 personas, hacinados, ¿no? Con un calor asfixiante, apenas se podía respirar. Y viendo cómo torturaban pues a todos los compañeros, ¿no? O sea, los hacían ir al baño, o sea, preguntaban quién quería ir al baño y cada uno que iba al baño pues lo reventaban allí. Luego a los chavales los tenían boca abajo con los codos apoyados en el suelo y los iban pisando, nos tuvieron sin comer, sin beber, nos sometieron a interrogatorios ilegales. Hubo varias declaraciones autoinculpatorias.
Uh-huh.
Que, o sea, de repente a mitad de la noche pues nos apareció una figura humana así cubierta con una bolsa de plástico negra de basura, la cabeza cubierta así, desnudo, pues se le veían los calcetines y le hicieron señalar a varios compañeros y así durante 14 horas, no nos dejaron dormir, pues, y demás. Luego a nosotros, a los extranjeros, pues ya nos sacaron de ese sótano, nos llevaron para otra sala en la que nos tuvieron pues un buen rato cara a la pared amenazándonos con cámaras de gas, con que iba a ser nuestro último viaje, que nos iban a pegar un tiro y demás, hasta que ya nos dejaron en manos de migración.
Mar, en esas primeras 15 horas en ese sótano de la comisaría, ¿en algún momento se os permitió realizar alguna llamada?
No, en ningún momento. O sea, en ningún momento se nos dijo que estábamos detenidos, ni se nos leyeron los derechos. De hecho, una persona en un momento de la noche pidió que si se le podían leer los derechos y dijeron que sí, que enseguida apagaba las luces y nos leían los derechos a todos. Y nos tuvieron como desaparecidos porque hubo varias gente que acudió a ese lugar preguntando si nos tenían allá y cosa que negaron sistemáticamente.
Uh-huh.
Hasta el cabo de unas 20 horas nos comunicaron que nos tenían allí encerrados.
Luego 6 días, de alguna manera, secuestrados, ¿no?
No, de alguna manera no. O sea, fuimos secuestrados totalmente. O sea, después, o sea, aparte de quitarnos el pasaporte, cosa que no pueden hacer sin darnos ningún comprobante ni nada así. O sea, ya nosotros pasamos en manos de una entidad administrativa como es el Instituto Nacional de Migración. Allí es donde tienen a las personas que van a deportar así por temas de pues que les faltan el visado. O sea, casi todos los que habían allá era gente que trataba de llegar a Estados Unidos y se había quedado a medio camino. Y entonces, según la Constitución mexicana, allí no pueden tener a nadie con, o sea, por lo menos con la documentación en regla durante más de 36 horas. Y allí nos tuvieron pues 5 días, ¿no?
Uh-huh.
También se nos impidió en todo momento comunicarnos con nuestros abogados, o sea, a nuestros abogados no nos dejaron entrar hasta el cabo de 4 días. También se nos restringían las visitas de todo tipo y sí, o sea, yo creo que fue un secuestro en toda regla, porque luego eso, siempre se negaba que estábamos detenidos y además negaban que eso era una cárcel.
Uh-huh.
Y sin embargo nos cerraban la puerta de la verja todas las noches para dormir y no teníamos que preguntar para ir al baño y para todo, ¿no?
Y después de todo esto, de todas estas ilegalidades e irregularidades, ¿os dicen avión o cárcel?
Sí, así fue. así fue desde el primer momento. O sea, un tema que sí que para nosotros también fue así bastante heavy, ¿no? Fue el tema de la relación con la embajada, ¿no? O sea, la primera vez que vemos al cónsul fue allí en Guadalajara cuando nos detienen y estuvo así como 20 minutos hablando con nosotros y ya nos dejó claro que no tenía... O sea, el cónsul mismo ya daba por supuesto que éramos culpables de algo, ¿no? Porque ya nos dijo que os habéis estado divirtiendo, ¿no? Y ya nos dijo, no, os tenéis que ir porque si no os vais a enfrentar a un proceso penal de un año, luego con la posibilidad de que os encierren durante 4 años, o sea, nos dijo que ni intentáramos defendernos. Entonces ya nos mandan al DF y allí pues llamamos a la embajada y nos dicen que como no estamos detenidos oficialmente, pues que no tienen por qué venir ni a vernos, ¿no? Y así fue, o sea, no se aparecieron. Hasta el día en el que íbamos a ser deportados, que después de perder el primer avión, nos encontramos al cónsul y al embajador o canciller allí delante de la puerta de embarque, ¿no? Y también invitándonos a que nos fueran. Que nos fuéramos. Y desde entonces, o sea, fueron testigos y cómplices de todas las irregularidades así legales que se nos hizo, ¿no? O sea, yo le preguntaba, nos llevaban engañados a un sitio a otro, yo le preguntaba al cónsul, oiga, ¿usted se está enterando de lo que pasa? Y él me decía, no, yo no sé nada de lo que está pasando, solo soy testigo. O sea, yo digo, bueno, si me ponen una pistola en la sien y me están llevando a la puerta del avión, ¿también va a ser testigo mudo o qué? ¿No?
El tema es grave porque, bueno, primero las torturas y todo eso, pero el de la embajada, vosotros no tenéis cargos y tenéis el pasaporte, la visa en vigor, con lo cual deberían haberos ayudado. Dais un dato que es escalofriante. ¿Estaban los representantes de la embajada presentes cuando bajo presiones os intentaron los de inmigración haceros firmar un papel en blanco?
Ajá, sí, así fue.
¿Y no hicieron absolutamente nada?
No. O sea, yo decía que sí, hombre, que ahora lo van a escribir, decía el canciller. Ahora lo van a escribir, y bueno, ¿cómo? O sea, somos ignorantes, pero tampoco, o sea, somos idiotas, ¿no? O sea, lo poco que puedes saber de leyes es que nunca tienes que firmar un papel en blanco.
Mar, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta deportación? ¿Podéis volver a México en algún momento?
Pues ahora mismo nos han prohibido la entrada a México en los próximos 3 años. Todavía no sabemos por qué, ¿no? Ese es el tema. Entonces ahora estamos peleando pues un poco para eso, para que se nos retire la sanción de regresar en 3 años y para que se liberen quedan todavía 32 detenidos, 44 me dicen por aquí, 44, de los cuales 10 están en huelga de hambre, hay una compañera todavía en el hospital con varias fracturas craneales y bueno, y se les está pidiendo unas fianzas desorbitantes para sacarlos de allí. Pues claro, entre esos que quedan, pues tienen que pagar el pato de todos los destrozos que se supone que hicieron en la ciudad.
Muchos no han tenido más opción que autoinculparse por todas estas torturas, ¿no?
Sí, así fue.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una campaña que vosotros estáis movilizando de apoyo a todos estos detenidos, 44 me decías. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo la gente que sea sensible a todo lo que habéis vivido y quiera ayudar puede hacerlo?
Pues, bueno, por ahora hay... O sea, de lo que estamos tratando ahora también, o sea, difundir y es una forma de ayudar, porque, o sea, lo que nos ha sorprendido también ha sido al llegar aquí que nadie sabía nada, ¿no? O sea, no... Apareció lo de la cumbre como una nota de prensa así leve, creo, un día nomás y no se ha hablado nada de todo lo que se sufrió allí, ¿no? Incluso, o sea, viendo allí españoles y demás detenidos y todo, o sea, no se ha difundido para nada. Entonces el difundir ya es una forma de ayudar también. Y luego hay una cuenta que se ha abierto para las fianzas de los detenidos. Entonces esos lo pueden encontrar en internet, en Indymedia México. Ahí se pueden meter y ya está el número de cuenta y demás.
¿Es utópico pensar que en algún momento alguien pueda abrir algún tipo de investigación y que todo esto salga a la luz y que se tomen medidas contra los responsables de tantas vejaciones y torturas?
Pues tal como está planteada ahora la política de México en concreto, ¿no? Porque ya no nos vamos a... Pues yo lo veo bastante utópico, ¿no? Porque, o sea, se guardan las espaldas totalmente, o sea, por eso, de hecho, pues al final del día también, o sea, quisimos salir de allí ya cuanto antes porque, o sea, nos estaban amenazando de que nos iban a sembrar el expediente. O sea, eso es cuando te ponen cosas que no has hecho, ¿no? Afirmando que ellos tenían testigos que nos iban a poder señalar y demás. Y es que así funciona México, ¿no? O sea, el soborno está al orden del día, ¿no? Desde el policía que te aparca el coche hasta los tratos más altos, ¿no? Desde la presidencia, vaya.
Pues,
entonces, sí que está cabrón. O sea, yo de hecho estoy recibiendo todavía consejos, amenazas, ¿no? Digamos, o sea, en los que me advierten de que más me vale no hacer declaraciones a la prensa de mi país contra México y cosas así, ¿no? Que, entonces, no sé, hombre, hay un montón de comisiones de los derechos humanos que han denunciado, se está denunciando continuamente. O sea, yo creo que tampoco no puede pasar en desapercibido lo que pasó allí, ¿no? O sea, y por ahora sí está la cosa.
Pues
ya veremos.
Vamos a esperar y esperemos que todas esas personas que siguen detenidas y que no pueden considerarse nada más que presos políticos salgan en libertad rápidamente. Marc,
pues
te agradecemos,
ojalá,
que hayas estado con nosotros y os deseamos mucha suerte.
Venga, gracias a ti.